This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever, summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No Line Pant in select stores and at lululemon.com.
Tired of losing your sanity looking for important work? Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps so you can focus on what matters. Dash means less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash.
Operación Martillo de Medianoche. Este es el nombre de los ataques contra infraestructuras nucleares iraníes que ha llevado a cabo Estados Unidos este fin de semana. Un ataque sin precedentes que ha disparado las tensiones en Oriente Próximo. En juego está la estabilidad regional y los precios de la energía en todo el planeta. ¿Cómo responderá Irán? ¿Escalará el conflicto más allá? Hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.
No es el fin del mundo, Express.
Hoy hacemos un episodio un poco Express. Es cierto que llevamos tiempo viendo esta crisis, pero este fin de semana se metió Estados Unidos y ha sido un poco el momento en el que hemos decidido lanzarnos a hacer este episodio para contextualizar un poco y sobre todo valorar qué escenarios se vienen en Oriente Próximo. Y aquí nos acompañan Alba Oliva. ¿Qué tal, Alba?
Pues bueno, un día más madrugando.
Sí.
Here we go again.
Ya
para una crisis internacional.
Ya hay oyentes que se saben lo de siempre es el día o en viernes o en fin de semana o en vacaciones.
He de decir que nosotros la semana pasada estábamos diciendo... Se lía este fin de...
El chucuchu del tren.
El chucuchu del tren. Ya estábamos diciendo esto va a ocurrir y efectivamente ocurrió.
Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas?
Más tenso que la de Ayatollah Khomeini.
Sí.
Y Khamenei, los dos.
Que más tenso que la de Ayatollah Khomeini mirando al cielo.
Claro.
Que se le complica la cosa. Pero bueno, estamos grabando en la mañana del 23 de junio, lunes, y en los últimos días han pasado muchas cosas. Si estás escuchando esto... probablemente ya sepas qué ha ocurrido en Irán, no te debería estar pillando de nuevas, pero en cualquier caso vamos a hacer un repaso breve de qué ha pasado estos días para tenerlo todo claro. Como siempre también, ¿por qué hablamos de este tema hoy? Y sobre todo, ¿qué es lo último que sabemos? Que siempre puede haber una actualización que nos deje un poco, bueno, descolocados, pero bueno.
Bueno, pues hablamos de esto porque sabemos que este sábado Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes. Es un ataque, como has dicho en la introducción, sin precedentes, porque es la primera vez que Estados Unidos ataca directamente a Irán y la primera vez que usa en combate los bombarderos furtivos B-2 y las famosas bombas antibúnker de casi 14 toneladas. Es un hecho excepcional en la historia que ha disparado las tensiones, como sabemos, en Oriente Próximo. Ahora bien, sabemos que esto no viene de la nada, porque estos días hemos visto una escalada preocupante en la región, que es un paso más de lo que veníamos viendo entre Israel e Irán desde los ataques de Hamas en octubre de 2023.
Sí.
¿Qué queremos hacer con este episodio? Pues vamos a intentar explorar qué implicaciones y repercusión global puede tener lo que estamos viendo estos días y también distintos escenarios por lo que es que puede evolucionar la situación. Uh-huh. Y también hay otro factor importante que yo creo que también pasa siempre que hay alguna crisis internacional de cierta envergadura, que son los agoreros de la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo, sí, que aparecen como setas. A mí, este fin de semana, 5 personas me han preguntado si vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Calma, calma, por favor. Entonces, a ver, también tenemos que pensar que hay gente que hace dinero vendiendo miedo y esto provoca malestar.
Eso lo decía Eduardo el otro día en Twitter, que ya en YouTube habían proliferado todos los vídeos de vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Es como, a ver, no.
No, no. Entonces, hay que entender lo que está pasando. Obviamente es muy grave, obviamente nos puede llevar a una escalada muy preocupante en Oriente Próximo, pero ya hablar de Tercera Guerra Mundial ya son palabras mayores y unos escenarios diferentes.
Sí, ¿no? Cada entonces, vez que pasa alguna cosa de esta, si hubiera una guerra mundial, ya iríamos por la 25, me parece.
Como mínimo.
Como mínimo, porque cada vez que pasa algo de esto, claro. Tercera Guerra Mundial, ya estaríamos en la 40.
El único que tiene potestad para anticipar la Tercera Guerra Mundial es Saldañamus y no está aquí.
No.
Entonces,
está de vacaciones, tío.
Está de vacaciones en la playa.
Fijaos si está tranquila la cosa.
No, pero es eso, que también entendamos la gravedad de la situación, pero contextualicémosla, sí, y también llevémosla a su justa medida, ¿no? Porque eso nos va a tranquilizar y nos va a saber también, vamos a saber medir el miedo o la preocupación mucho mejor.
Sí, explicar, entender y no ir como pollo sin cabeza.
Que también es lo que va este podcast, de tranquilizar, claro, a la gente, claro, de hacer pedagogía y divulgación sobre lo internacional, ¿no? Y en eso estamos. Un poquito de contexto. Esto empieza, en realidad, es con lo que decía Alba, ¿no? Empieza con el ataque de Hamas hace ya 2 años, que parece que ha pasado un telediario, pero ha pasado ya 2 años de esto casi, pero en realidad la crisis actual empieza como tal el día 13 de junio, hace apenas una semana y poco más, cuando Israel lanza su operación León Naciente, con ese nombre tan rimbombante que le ponen siempre a todos los
que viene de un este bíblico y demás. Que
siempre hacen estas cosas, ¿no? Es un ataque preventivo sobre instalaciones militares y nucleares de Irán, es decir, Israel bombardea de forma muy destacada a Irán durante varios días desde entonces. Es ataque muy efectivo en el sentido de que primero mete el miedo al régimen iraní y además consigue acabar con varios altos cargos y con instalaciones militares bastante importantes de Irán.
Sí.
Irán queda muy mermado en ese sentido, pero es verdad que Irán también puede responder y lo hace. Y ataca también, por ejemplo, en Tel Aviv y otras ciudades de Israel durante estos últimos días, causando víctimas en ambos bandos cada vez más, ¿no? Ahí es verdad que se ve la limitación que tiene Irán desde estos últimos años de bombardeos y de pérdida de capacidad militar, porque no es tan fuerte como Israel. Israel va ganando la guerra, ¿no?
Y además de que Irán dispara un poco al bulto. O sea, tira a la ciudad y es un poco donde caiga. Israel sí que es cierto que ataca instalaciones militares, nucleares, tal. Irán dice, bueno, yo te lo lanzo y donde caiga.
Y donde caiga, ¿no? Claro. También es cierto que frente a Irán, Israel sí que tiene un escudo antimisiles muy potente que Irán no tiene tanto, ¿no?
Sí, sí.
El problema que tiene Israel, que se propone desde el principio dos objetivos muy claros, que es acabar con el programa nuclear iraní y también, más a largo plazo, más ambicioso, acabar con el régimen iraní, es que las instalaciones nucleares iraníes muchas de ellas están fortificadas, están construidas literalmente bajo tierra, ¿no?
Escondidas en montañas.
Debajo de una montaña.
Claro.
Y claro, por muy sofisticado que tú seas, a nivel militar, que Israel lo es, no tiene la capacidad militar para reventar una montaña entera y cargarse el búnker que hay debajo.
Que ya los iraníes se lo lían y dijeron, bueno, esto vamos a esconderlo, que también para que no te espíen, es decir, vamos a meterlo debajo de una montaña. Pero
que se sabía dónde estaba la base.
Claro, claro.
Pero es verdad que estaba muy protegida, de manera que, aunque te ataquen con una cosa normal, no te pueden destruir, ¿no? Y es aquí donde entra Estados Unidos, que con esos ataques que mencionaba antes Alba, con ese bombardero especial que tienen y esa superbomba, es la única manera que tiene el mundo, en realidad, de destruir un búnker así, ¿no? Y es lo que ha pasado estos días.
Vale, entonces, como habéis mencionado, esta nueva guerra o escalada de un conflicto previo lo comienza unilateralmente Israel hace unos días, hace 10 días aproximadamente. Lo interesante también es que entendamos cuál es el contexto que motiva esto. Creo que a mucha gente ha sorprendido que de repente un día Israel se levante y diga, oye, voy a bombardear instalaciones nucleares, bases militares de Irán. Precisamente, ¿por qué da ese paso Israel? ¿Cuál es la lógica que sigue? ¿Por qué, ya digo, toma esa decisión de atacar a Irán para truncar ese programa nuclear?
Que además, Fer, una cosa que hay que decir, que hay gente que no lo entiende, y es que Israel ataca de manera unilateral sin que Irán provoque nada. O sea, sí, ellos son un poco los agredidos. Israel ha atacado sin que Irán haga antes algo.
Sí, en ese sentido. Que esté en un contexto conflictivo mayor, claro, pero esta fase, este momento concreto, es unilateral de Israel. Sí.
Efectivamente. A ver, por poner ese contexto que necesitamos, pensemos que en los últimos años este contexto en el Oriente Próximo ha cambiado mucho. O sea, ahora podremos hablar de ello, pero en 2010 y 2011 ya hubo una crisis importante entre Israel e Irán por esta misma cuestión, por el programa nuclear. Israel se planteó seriamente lanzar un ataque preventivo sobre Irán para detenerlo, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? O sea, ¿por qué Netanyahu, que ya gobernaba Israel, porque claro, ya este hombre lleva mucho tiempo el poder, no diese el paso? Pues varias cuestiones. El primer freno fue interno, ya que el propio gobierno israelí no estaba demasiado convencido con la idea y tampoco el ejército israelí se veía preparado para una operación así, ¿no? Vemos que también han necesitado la ayuda de Estados Unidos, pero en ese momento no tenían todas las capacidades militares ni tanta determinación.
Hace 15 años estamos hablando, que es tiempo, joder.
Luego, el contexto internacional no le era favorable, porque en la Casa Blanca estaba Barack Obama, que aunque era pro-israelí, como todos los presidentes estadounidenses, buscaba más estabilidad en Oriente Próximo y no iba a comprarle a Israel un ataque preventivo sobre Irán. Y por otro lado, los Assad estaban en el poder en Siria y los proxies iraníes, como Hezbollah o Hamas, estaban en plenas capacidades. Por lo tanto, un ataque de Israel les exponía a una guerra muy complicada en frentes simultáneos y en un contexto desfavorable, ¿no? Para un ataque así. Así que la conclusión más lógica fue descartar el ataque y esperar a que el contexto internacional fuese más favorable, aún arriesgando que en ese tiempo Irán obtuviese la bomba nuclear.
Claro. Y ese contexto efectivamente ha llegado, porque después del ataque de Hamas y la guerra en Gaza, los últimos dos años Israel ha conseguido desactivar o destruir en buena medida a esos proxies iraníes que hay en Oriente Próximo, Hamas, por supuesto, también Hezbollah, también ha hecho muchísimo daño a las milicias que hay en Irak y, por supuesto, también ha hecho mucho daño al propio Irán. Entonces, Irán de repente pasa de ser una potencia regional importante a ser un país con capacidades mucho más limitadas.
Claro, que tiene mucha presencia y muchos actores involucrados frente a un Israel más débil que ahora y de repente la balanza ha cambiado completamente.
También ha caído el régimen de Bashar al-Assad, por ejemplo. Entonces, ahora también tienes en Siria a un régimen que, si bien no es pro-israelí, desde luego no es tan anti-israelí como el que había antes.
Y no está para tonterías, que es decir, no se va a meter en una guerra que ni le va ni le viene.
Exactamente. Entonces, eso pasa y además también a nivel militar, Israel e Irán ya han medido fuerzas, porque ya hubo una escalada hace unos meses en la que también vimos ataques de Irán a Israel y viceversa, ya ha pasado antes.
Sí, sí.
Y luego, además, por si fuera poco, hay una cosa que es el contexto interno de Israel. Igual hace 15 años en Israel no había apetito popular por atacar a Irán, pero después de 2 años de guerra en Gaza, la población yo creo que sí que está convencida de que la guerra no es contra Hamás, sino contra Irán, que claro. Es el argumento que siempre repite Netanyahu. Entonces, eso, junto con también tener a Trump en la Casa Blanca, permite que todas las piezas se alineen a favor de que Netanyahu haga lo que quería hacer.
Y que el gobierno israelí de ahora, si antes decía...
Es mucho más radical.
Claro, que el resto de socios frenaron a Netanyahu, ahora mismo Netanyahu es el moderado dentro del gobierno claro. israelí, entonces el resto de socios dicen, sí, sí, pa'lante, pa'lante.
Y también tenemos que pensar que 2010-2011 estamos empezando a salir de esa época como de auge de la guerra contra el terror, ¿no? De un momento de intervencionismo y de tensión y de inestabilidad en Oriente Próximo muy alto. En ese momento con Barack Obama todavía está presente, pero ya empieza a ver, se nota, ya es esa resaca de ese momento. Sí. Por lo tanto, también se hace una lectura de ¿para qué voy a avivar aquí el avispero si no tiene sentido, si estamos en otras lógicas, ¿no?
Lo que sí que es cierto, y si algún oyente quiere profundizar, tiene el podcast sobre Netanyahu que hicimos hace unos meses, sí. Es que Netanyahu lleva en el poder, yendo y viniendo, pero lleva en la presencia política israelí 30 años ya, y siempre ha tenido este objetivo clarísimo, que es desactivar al régimen iraní y acabar con la bomba nuclear iraní. Y lo está consiguiendo ahora. O sea, este tío es súper determinado y al final va a conseguir lo que quiere.
Sí, que aquí no lo hemos contado, pero un oyente... ya de cierta veteranía de No es el fin del mundo, ya tiene episodios sobre Irán, sobre Hezbollah, tenemos sobre Gaza, sobre Netanyahu,
sobre el conflicto de Israel-Levi.
Es decir, que quien ya nos lleve escuchando un tiempo y con cierta atención, probablemente esta situación ya tenga muchísimo contexto, aquí como que añadimos más cosas, pero que un oyente que ya nos escuche de manera recurrente, este tipo de sucesos debería ya ser capaz de interpretarlo con cierta autonomía, que es también lo que buscamos en este
Y de nuevo
este
también, que si no lo habéis hecho, no pasa nada.
No,
tenéis,
claro.
Tenéis todos esos...
Haced los deberes, claro.
Que sepáis que tenéis todos esos episodios. Claro. Ahora mismo no tenemos los números exactos, igual los podemos dejar linkados en la descripción y ahí podéis yendo pues el contexto de una forma más profunda de todos estos países y de estos conflictos.
A lo mejor para verano, pues maratón de Oriente Próximo, ¿sabes? O en el coche. 6 horas de viaje... O sea, la Hezbollah, Netanyahu y tal, y así os entretenéis. Ahora iremos a las implicaciones de estos ataques, pero creo que también debemos comentar otro factor relevante, ¿no? Que al final es lo que vertebra todo. ¿Cómo de cerca está Irán de tener la bomba atómica? Porque claro, al final es un poco el centro de todo. Y luego también, si la tiene, si esta amenaza para Israel es tan real, quiero decir, si estaban a punto de darle al botón para tirarles la bomba a los israelíes.
Bueno, aquí no nos vamos a remontar a la revolución iraní del 79, ni al Shah, ni nada por el estilo, aunque podríamos, porque la historia del programa nuclear iraní sí. es interesantísima. Esto es totalmente mi cosa, entonces me voy a contener. Pero a ver, entre finales de los 90 y principios de los 2000, Irán empieza un programa atómico de enriquecimiento de uranio. ¿No? Aunque aún no se plantea claramente la construcción de un arma atómica, sí que empieza a jugar con la idea, ¿no? Porque si tú enriqueces uranio, se entiende que aspiras a poder construirla. Uh-huh. Esto, pues, obviamente no gusta al resto del mundo, empiezan a saltar las alarmas y se presiona para que Irán deje de hacerlo. Pues viene ahí la Agencia de la Energía Atómica y dice, oye, esto se está violando, no puede ser el Tratado de No Proliferación, no puede uh-huh. ser. Esto funciona e Irán detiene el programa, ¿no? Pero en 2005 llega a la presidencia de Irán un tipo de línea dura, que es Mahmoud Ahmadinejad, e inmediatamente reanuda el programa nuclear, ya planteando la construcción de una bomba atómica. Ya es una apuesta segura.
Sí.
En la década siguiente, ya con Obama en la Casa Blanca, y a pesar de las sanciones, porque durante todo este proceso se imponen sanciones muy duras sobre Irán, sobre su economía, para
y
frenar esto.
Y es la época
esto.
En la que Irán forma parte del eje del mal, no sé qué, o sea, que Irán se le da caña, ¿eh? Bush le da chicha.
Efectivamente, se asumirá que Irán ya tiene la capacidad de fabricar una bomba atómica. Entonces, se negocia un acuerdo internacional respaldado por las grandes potencias que se firma en 2005, conocido como el Acuerdo
2015,
Nuclear.
2015.
Perdón, 2015. Conocido como el Acuerdo Nuclear, ¿no? Pero cuando llega Trump al poder, saca a Estados Unidos del pacto en 2018 y vuelve a imponer sanciones a Irán, ¿no? A pesar de que Irán estaba cumpliendo su parte. De hecho, hay un vídeo, quien le da la excusa además también es Netanyahu, porque hay un vídeo fantástico, en el sentido de esto es delirante, de una presentación de Netanyahu diciendo...
En la ONU, ¿no? Me parece.
No, en un ministerio israelí, es en Israel, diciendo cómo Irán ha violado el acuerdo nuclear. Y entonces saca como un PowerPoint en el que empiezas a exponer como distintas pruebas. Y poco después es cuando Trump sale del acuerdo, ¿no?
Acuerdo que, por cierto, Israel no es firmante.
Claro, es que Israel no es claro, firmante. Claro.
Es todo súper cínico, porque Israel no es firmante, Irán sí lo es, estaba cumpliendo el acuerdo, además respaldado por China, por Rusia, por la Unión Europea.
Bueno, y que tenía inspecciones de la Agencia
claro, Internacional es que la ONU respaldaba que Irán estaba cumpliendo.
Y decía, sí, estos señores están cumpliendo con lo acordado. Israel dijo, no.
Y llega Trump, venga, vale, pues no, claro. Y lo rompe.
Claro.
Fantástico.
Esto se entiende que fue como uno de los grandes éxitos diplomáticos de Obama, ¿no? Ese acercamiento con Irán y ese acuerdo nuclear y ese freno, pero luego todo eso se rompe con Trump en el poder, ¿no? Y luego, pues, los ayatolás, ¿no? Viendo cómo se reanuda todo, se reanudan las sanciones y Estados Unidos se pone de lado, reanudan el programa nuclear.
Claro.
Y desde entonces asumía que si Irán no tenía ya alguna bomba atómica, estaba cerca de poseerla, aunque no la tiene todavía. O sea, respondiendo a tu pregunta, no, Irán no tiene la bomba atómica todavía, ¿no? Hay quien planteaba que le quedaban semanas, otras fuentes decían que incluso meses, o sea, como que estaba muy, muy cerquita, pero no, no tenía la bomba atómica. Y en cualquier caso, cuanto más tiempo pasaba, pues más probable era que Irán cualquier día anunciase que ya, claro, que ya la había conseguido. Y la premisa israelí, y probablemente también de la Casa Blanca, era que si se alcanzaba este punto, pues ya era un no retorno, ¿no? Porque ya el coste potencial de atacar Irán aumentaría muchísimo, que de ahí también la lógica de desarrollar toda la bomba nuclear.
Claro, porque además para ellos es una garantía de seguridad, es como Corea del Norte, tienes la bomba nuclear y ya nadie te va a atacar, porque tú tienes la bomba definitiva, ¿no? No hay problema en ese sentido. Pero bueno, también el problema que tiene Irán es que el uso que pueden hacer de las armas atómicas no está muy claro, porque a priori tú las quieres para defenderte, pero como ellos tienen esa retórica constante de ataque a Israel y ataque a Estados Unidos, cabe la posibilidad, cabe la duda de que Irán tenga la bomba y la utilice para atacar a sus enemigos, ¿no?
En uno
y
de los cientos de misiles que lanzaban un de Israel, pues uno de ellos tuviese premio.
Puede llevar claro, trufa, claro. Entonces es complicado, ¿no? Pero lo cierto es que hay que decir que no la tenían todavía, que es verdad que estaban avanzando en ese programa de enriquecimiento y de construir el misil que sea capaz de alojar la ojiva nuclear, que no es tan sencillo de hacer.
Claro, que son dos componentes, que esto la gente no sabe. Una cosa es la bomba y otra cosa es el trasto que lleva la bomba, claro, volando al objetivo.
El proceso, digamos, que tiene dos ramas. Está la parte de desarrollar el enriquecimiento de uranio, uh-huh, que se hace falta en torno a un 90% aproximadamente. Uh-huh. Estaban, últimamente esta mañana, en el 60 y pico. Es decir, le faltaba un poco tiempo ya para conseguir el 90. Y la otra cosa es que ellos ya tienen misiles balísticos muy potentes, pero eso no significa que tengas la capacidad de meter el tema nuclear, la ojiva, en ese misil. Y eso es, claro, más complejo. Es decir, aún no la tenían, pero estaban cerca. El riesgo estaba ahí.
Como dice Alba, que en Netanyahu y Trump van viendo que la ventana de oportunidad se cierra y dicen, bueno, o sea, un poco especulando, ¿no?
Claro.
Hay que atacar antes de que tengan la bomba. No sé exactamente cuándo van a tener la bomba. Por tanto, cuanto más tiempo pase, más arriesgamos de que no podamos.
El problema atacarles para mí aquí, y yo insisto todo el rato en esto, es que no habríamos llegado a este punto de no haberse roto el acuerdo nuclear de 2015. Es decir, el acuerdo estaba funcionando y porque Netanyahu y Trump se empeñan en romperlo, Irán dice, oye, si no puedo confiar en ti porque ha roto el acuerdo, pues yo también me busco la vida para protegerme por mi cuenta, ¿no? Con esa bomba
nuclear. Que es un poco la profecía autocumplida, ¿no?
Claro.
Sí.
Esta crisis, ya lo sabemos, y es un poco lo que motiva el episodio, escala cuando Estados Unidos se suma a esta operación. Lo importante aquí es también entender por qué Estados Unidos se ha sumado a la operación. Martillo de medianoche le han llamado. Aquí también hay como muchas incógnitas, porque sinceramente yo no tengo aún clara la respuesta a esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué ha llevado a Trump a dar luz verde a este ataque? Y sobre todo, ¿qué busca Estados Unidos con esto? ¿Y por qué de repente, no de repente, pero por qué este apoyo a Israel en este momento?
A ver, por lo que sabemos, cuando Israel lanza esta operación, Estados Unidos había advertido en contra, ¿no? No lo terminaban de ver por la inestabilidad que podía suponer en Oriente Próximo. Y en esto también influía la relación entre Trump y Netanyahu, que no estaba pasando por su mejor momento. Y también es verdad que el líder es así, pues este tipo de cosas influye mucho, ¿no? Mm. Cuando tienes líderes tan personalistas, tan volátiles, tan orgullosos, pues por desgracia luego se traslada también a la política exterior.
Claro.
No lo explica todo, pero es un factor a tener en cuenta. No sabemos exactamente qué ha cambiado en Washington, pero sí se va viendo que poco a poco Estados Unidos se va haciendo más favorable a intervenir con el paso de los días. No sin problemas, porque ya dentro de los republicanos sigue habiendo una facción pues muy anti-iraní, John Bolton, por ejemplo, sí, y otras facciones más aislacionistas que consideran que no se les ha perdido nada en Irán, ¿no? Estos son los más puros del America First.
Sí, MAGA a tope.
MAGA a tope, y entonces dice, oye, si nosotros estábamos America First, vamos a estar a lo que estábamos. ¿Qué haces aquí metiéndote en Oriente,
claro,
Próximo?
Asientas, ¿no?, a Rolex.
Claro, porque recordemos que Trump hace campaña para no meterse en más guerras. Él viene a proponer la paz y además quiere firmar la paz con Ucrania y firmar la paz en Israel y Gaza en 2 días, y esto se supone que va en contra de
eso. Estamos esperando.
Claro, meterse en una guerra en Oriente Próximo más compleja que la de Irak o la de Afganistán va en contra de esa política, ¿no? Y hay gente muy tocha, como por ejemplo Tucker Carlson, uh-huh, o ¿cómo se llama? Marjorie Taylor Greene también.
Sí, que son los duros.
Muy maga, diciendo esto es contrario a lo que hemos propuesto en la campaña electoral.
Buenísima y muy interesante la entrevista de Tucker Carlson a Ted Cruz preguntándole cuánta población tiene Irán. y Ted Cruz diciendo, no lo sé, no tengo por qué saberlo. A ver, usted tendría que saber datos, información sobre el país que pretenden atacar. Claro. No, es que no tengo por qué saberlo. Pero ¿sabe usted la composición étnica de Irán? Son persas y algo así, o sea que no tienen ni idea.
Cosas y musulmanes, chiíes,
¿no? Entonces aquí, pues esta lucha también de facciones, claro. También seguramente se haya acabado teniendo más peso las que abogan pues las más antiiraníes, digamos.
Yo mi teoría con esto es que es una cosa muy personal de Trump y que tiene mucho que ver con su personalidad y con el momento en el que estaba ahora mismo en su presidencia, ¿no? De hecho, hace unos días le preguntaban si iba a atacar Irán y si Irán tenía arma nuclear. Porque según la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y su jefa de inteligencia, Tulsi Gabbard, Irán no tiene arma nuclear, y él decía públicamente que es mentira, que Gabbard está en un error. O sea, estaba desmintiendo públicamente a su jefa de inteligencia.
Claro. La CIA no tiene ni idea.
No tiene ni idea. ¿Por qué? Y aquí es lo que yo, mi teoría va por aquí. Creo que Netanyahu ha conseguido convencer a Trump de que sí que tiene el arma. Es decir, Trump se fía más de la inteligencia israelí, de un país extranjero, aunque sea muy aliado tuyo, que de tu propia comunidad de inteligencia. Y es muy grave, ¿no? Y luego hay un par de factores más que tienen que ver, como digo, con el propio Trump. Uno es la impaciencia, porque como decíamos, Trump quería firmar el acuerdo en 2 días, pero a él no le gusta la complejidad y el detalle que requiere una negociación como esta, que es súper técnica, que es súper lenta. Él quiere firmar la paz en 2 días. Entonces,
una negociación, perdón que te corte, Blas, que el acuerdo nuclear también ha estado sobre la mesa también durante los mandatos de Biden. Y nunca se llegó, tampoco porque no hubo un esfuerzo muy, muy proactivo por llegar a ello, es una cuestión que se dejó más de lado. Pero es cierto que es algo que ha estado sobre la mesa, y nunca han llegado a buen puerto. Se han llegado a sentar y no han llegado a buen puerto. Es una cuestión de años ya. Entonces, ahí también vemos que son negociaciones muy complicadas. Bueno,
es muy complejo a nivel técnico. O sea, tienes que ir al detalle de cuánto puede refinar Irán a nivel porcentual de uranio. Es una cosa súper técnica. Y luego también porque Irán no se fía de Estados Unidos, por lo que sea. Porque tú firmas un acuerdo conmigo y al día siguiente llega otro presidente y lo rompe, pues... Pero ¿qué pasa? Que Trump no quiere eso. Quiere una cosa rápida, efectiva. Entonces, si la vía diplomática no funciona, a lo mejor funciona mejor un bombazo, ¿no? Y encima también pienso que como Trump es muy ególatra y quiere siempre tener el protagonismo, en el momento que Netanyahu se adelanta con su ataque el día 13, si ya la vía diplomática está cerrada... Si Netanyahu ataca y yo no me uno, va a quedar él como el líder. Entonces yo tengo que ser el que quede por encima y lance su superbomba y llegue aquí en la rueda de prensa diciendo yo soy el que ha acabado con el programa nuclear. Entonces creo que tiene que ver con eso. A pesar de que la operación se preparará con mucho tiempo de antelación, en el fondo lo que define es que Trump quiere quedar como el jefe de todo esto, ¿no?
También creo que hay un punto, esto lo podemos ver más adelante, de que Trump entiende la negociación también como una aplicación de fuerza.
Sí, claro.
Es decir, que esto que ha hecho Trump, yo creo que él lo entiende como negociar, como una fase más de una negociación en la que tú obligas a la otra parte a sentarle en la mesa, aunque sea poniéndole una pistola en la cara, ¿no? Entonces, también ha pasado, yo qué sé, con los aranceles, que la Unión Europea dilata un poco los tiempos y no llegamos a un acuerdo en el tiempo que yo quería, pues te subo los aranceles como forma de presión para que tú te des prisa.
Te hago más cara, digamos, la reticencia a negociar.
De hecho, es que en realidad está siendo coherente con su doctrina de la paz a través de la fuerza. Sí, o sea, esto es algo que llevamos hablando. Ya desde en su anterior mandato se empezó a entrever y se empezó a hablar de este término, pero sobre todo se ve de una forma muy evidente desde enero, ¿no? Como este nuevo mandato de Trump, que es esta doctrina de yo impongo mis condiciones dando un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Y esto aplica a todo, es lo que dices tú, desde sanciones hasta sentarnos para negociar un acuerdo. Ahora, pues también tenemos que discutir cómo de efectivo es eso y qué consecuencias o qué esta ceguera hacia dónde te puede llevar.
También diría que quizá esto también es un mensaje para otros países, ¿no? Para un China, para un Rusia, para otros enemigos que puedas tener. Trump no es muy intervencionista a nivel militar, pero le encanta la fanfarria de los tanques superpotentes, los aviones, las bombas, ¿no? Entonces, hace un ataque tan sofisticado con este superavión supersónico chulísimo y con esta superbomba, de alguna manera es como sacar a pasear tu poder, ¿no? Y decir, oye, yo tengo esto, si os lleváis mal conmigo, igual os ataco también a vosotros.
Claro, es enseñar músculo, que sí, efectivamente
a Trump le gusta mucho.
A Trump le flipa. Trump también ha dejado caer otra cuestión que no tengo muy clara, porque al final yo creo que es lo que tú dices, que hablamos de Estados Unidos como si fuese un todo coherente, y creo que uno de los problemas que está mostrando Estados Unidos es que unos organismos dicen una cosa, la Casa Blanca dice otra cosa, y como tal Estados Unidos no se sabe muy bien qué busca. Puedes ver qué busca Trump o qué busca... yo qué sé, la CIA o la Comunidad de Inteligencia o el Ejército o facciones concretas, pero Estados Unidos yo ahora mismo no sé qué busca. Lo digo a colación de lo del Ayatolá, que se ha dicho que sí se lo quiere encargar, que no, que buscan un cambio en Irán político, que no. Entonces ahí hay un batiburrillo. Vamos a entrar en ese tema, pero antes toca hablar de libreta, por supuesto. Aquí no vamos a poder hacer sección testimonios, aunque nos han mandado varios correos la semana pasada, porque no nos ha dado tiempo a montar a buscarlo y a incluir en el guión. Pero bueno, que sepas que si te gustan estos episodios, ya sois 6.500 suscriptores, ya tenéis ahí el nuevo, hemos llegado al nuevo hito, al nuevo logro. Pero bueno, que si te gustan estos episodios y el trabajo que hacemos, pues puedes suscribirte por un año con el código podcast, tienes un 10% de descuento y además te mandamos la libreta por un año, o sea, por un año no, pero si te suscribes por un año...
Y luego no la devuelves.
Claro, exactamente, es un préstamo, el renting que se lleva ahora. No, te mandamos la libreta a casa, a cualquier dirección, entonces bueno, que si te gusta el trabajo que hacemos, pues una buena forma de agradecerlo y de devolvernos pues, todo el conocimiento que intentamos aportarte es suscribiéndote, que ahora en verano lo vas a aprovechar mucho.
Esto es No es el fin del mundo Express.
Es lo que decía, vamos también con las implicaciones, con cómo se puede devolver esta cuestión, porque queda la reacción de Irán. No sé si ahora mismo se ven contra las cuerdas, si está en una posición fuerte, si está en una posición débil, se ha hablado lo del bloqueo del estrecho de Hormuz, es decir, todavía Irán puede jugar algunas cartas importantes y creo que es importante que lo expliquemos.
Yo creo que, bueno, antes de nada, creo que Irán está en un brete bastante importante, tiene que tomar decisiones difíciles, pero yo creo que está más en una posición de resistir que de ceder y negociar, ¿no? Porque una campaña de bombardeos aéreos va a debilitar sus capacidades y va a hacer daño si se centra también, sobre todo, en instalaciones económicas, pues refinerías, pozos de petróleo, como ya ha empezado a ocurrir. Pero el poder político sigue intacto, que para la supervivencia de un régimen es lo fundamental. Es verdad que muy dañado porque se han cargado a media cúpula de la Guardia Revolucionaria, sí. Pero bueno, el poder político sigue presente, ¿no? Irán también juega con otro factor importante que es el cansancio, ¿no? Asumen que Israel acabará sufriendo más la fatiga económica que ellos y los misiles, sea para atacar a Irán o para su sistema de defensa antiaéreo, son muy caros y existe pues un stock limitado. Aquí juegan con tiempos pues bastante ajustaditos.
Claro,
la verdad.
Que de hecho ya ha empezado a caer algún misil más de la cuenta en Israel porque el sistema tampoco puede absorber todo el ataque que están sufriendo estos últimos meses. Es que es muy difícil.
Claro, que Irán sí que puede lanzar drones de $500. Pero si el misil de Israel te cuesta 30 millones, pues claro, llega un punto en el que no puedes estar derribando cosas.
Y el problema de la guerra antiaérea o la guerra aérea es que el que defiende Israel en este caso tiene que acertar siempre. Tiene que derribar todos los drones o misiles que te llegan. Pero Irán, con que uno de ellos acierte, ya ha hecho daño.
Claro.
Entonces es mucho más fácil para el atacante hacer daño que para el defensor evitarlo.
Claro. Sobre todo si sigues en una lógica como de represalias, no de objetivos concretos. Es. ¿No? Sí. Entonces, si Irán consigue tensionar eso, es posible que Israel tenga que dejar de atacarles porque pues o no tiene tantos armamentos o la factura empieza a ser muy alta. ¿No?
Claro.
Y este tipo de agresiones externas, por lo general, benefician a los ayatolás. Legitiman la represión interna y generan cierto efecto de unión porque, a ver, a nadie le gusta que potencias extranjeras bombardeen tu país, por muy mal que te caiga Jamenei y su tropa, que esto es otra cosa de
claro.
que se ha hablado y tal, de oye, claro, bueno, aquí a los iraníes que venimos también de años de muchas protestas y de mucha tensión interna, estarán contentos, ¿no?, con que atenten contra su régimen. No, o sea, quiero decir, si va a caer el régimen, que sea de otra forma, ¿no? Pero, y sobre todo, no te gusta que ataquen a tu país.
Claro.
Entonces, también esto termina beneficiando y generando un sentimiento de unión.
Sí, de hecho, hay también la teoría esta de que Israel quiera cambiar el régimen a través de esa campaña de ataques aéreos, pero yo creo que eso es muy difícil de pensar. Es que en la historia no hay ningún ejemplo de un régimen que haya cambiado por ataques aéreos de otro país.
No,
nunca ha pasado.
Claro.
La guerra aérea no es suficiente, tienes que hacer algo más. Como
o te pringas en el terreno. O
claro, una de dos. O mandas tropas tuyas, como pasó, por ejemplo, en Irak en 2003,
claro,
con Saddam Hussein, es decir, invadir el país, cosa que es bastante, bastante complicada, o apoyas una milicia local, como pasó en Libia con Gaddafi. Pero tampoco hay ninguna oposición ahora mismo articulada en Irán como para echar a los ayatolás, con lo cual tampoco es tan probable que todo esto llegue a ese
que aquí a esa conclusión. No nos vamos a meter, pero también la posición en Irán existe, pero está muy atomizada, no hay una alternativa clara.
Está
por
muy
estar está el hijo del Shah llevándose con Israel, quiere decir que al final
también está muy es una posición muy en el exilio, es eso,
claro,
muy fragmentada.
Claro. O sea, este régimen, por muy mal que esté, lleva 45 años en el poder y lo tienen todo controladísimo. O sea, es muy complicado que de repente la gente salga. Pero bueno, la pregunta de qué va a hacer Irán ahora, que quizás lo que más nos surge, la primera cosa que todo el mundo piensa es el estrecho de Hormuz, ¿no? El petróleo. Por ese estrecho, que es muy, muy pequeñito en el Golfo Pérsico, pasa en torno al 20-30% de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo, uh-huh, petróleo y gas. O sea, es una locura la cantidad de dinero que pasa por ahí y que además impacta sobre todo a la economía europea y asiática.
Sí, que somos importadores, que no tenemos petróleo,
claro,
básicamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que si, porque además desde ahí sale el petróleo de todo Kuwait, de Bahrein,
sí,
de Qatar, de Arabia Saudí, de Irán, de Irak, o sea, todo eso sale por ahí.
En Europa, pero también va a China, India y demás.
Exacto. Claro, esto haría subir el precio del petróleo muchísimo, la inflación también subiría a resultas de eso. Sería un poco como volver al bloqueo del 73, ¿no? De la guerra del Yom Kippur. Yo creo que con eso podemos estar más tranquilos porque no creo que sea lo más probable ahora mismo. Irán, quieras que no, también depende mucho a nivel económico de exportar petróleo.
Claro.
Y además no se quiere enemistar con los países que le están protegiendo. Por ejemplo, China importa mucho petróleo de Irán y si tú cortas el techo de Hormuz, China sale perjudicada. Con lo cual no creo que esto sea la primera opción, claro, de Irán, aunque desde luego es preocupante. La otra cosa que puede hacer Irán, que yo creo que es lo más probable, es atacar a bases estadounidenses en la región. Solamente entre Kuwait, Bahrein y Qatar, creo que son, hay 30.000 soldados estadounidenses.
Sí.
Y luego también hay muchísimos más en Jordania, en Arabia Saudí, sí, en Siria, en un montón de sitios, ¿no? Entonces, atacar eso creo que es más fácil. Es verdad que el riesgo que corres es de escalar todavía más el conflicto, porque si Estados Unidos, por ejemplo, pierde varios soldados en alguna base atacada, igual quiere responder también al ataque, ¿no?
Claro.
Eso también pasó en 2020, ¿os acordáis? Después de que Estados Unidos matara a Soleimani, que también estaba Trump en el poder en el primer mandato, Irán atacó bases estadounidenses en Oriente Próximo, sí, y Trump de alguna manera como que se dio por satisfecho porque el ataque no fue muy grave y ya no siguió escalando.
Claro.
Yo creo que eso sería la mejor noticia que nos podía tocar esta semana. Que Irán responda y Trump diga, bueno, no ha sido para tanto.
Ya está, quedamos en paz.
Quedamos en paz, ¿no?
Ahí también están las lógicas dentro de Irán de cómo es ese ataque, cómo de fuerte lo haces,
claro,
contra cuántos objetivos. Lanzar ese mensaje de estoy represaliando que tú me hayas atacado, pero con la voluntad de frenar hasta aquí.
Claro.
Y lanzar eso es muy complicado, es muy, muy complicado, sobre todo en una situación de contexto. La posibilidad de escalar y de que se reciba un nuevo ataque, que luego tú allá ahí puedes decidir frenar o no, pues es con lo que estamos jugando.
Es una coreografía súper complicada, sí, pero que en realidad también es un cierto postureo. A lo mejor Irán le dice a Estados Unidos por privado, no quiero seguir con esto, pero tengo que pretender que te ataco porque si no quedo fatal, ¿no?
Claro.
Y luego está la tercera opción, que es muy preocupante a largo plazo, que es que Irán, incapacitado para actuar como un país con potencia militar, busque otras formas de actuar, que son quizás menos evidentes, más sutiles, pero está el terrorismo. Tú puedes financiar que algún individuo no relacionado directamente con Irán ataque una embajada, una oficina de alguna empresa, una plaza pública. Esto ya pasó en los 80, por ejemplo, y podría volver a pasar ahora, y es un problema que tenemos que asumir.
Claro, que era un poco la que hacía Gaddafi con los aviones, este tipo de cosas también, terrorismo, claro, un asesinato selectivo, oye, que pues mato un embajador o un político, un científico.
Sí, pongo un bombazo por ahí, en una embajada, en una base militar en algún sitio, no se me puede atribuir a mí la responsabilidad de eso.
No, ha sido este grupo extraño, nuevo, creado y tal.
Claro,
sí, pero ya hablas de tu capacidad de influencia, de tu capacidad de financiación, ya mandas un mensaje más sutil, pero evidente, pero contundente, ¿no?
Claro.
De, oye, puedo generar esta inestabilidad.
Y te sigues vengando, aunque sea de una manera más lateral, por así decir.
Claro. Otra de las cuestiones que se han planteado estos días es que, lo que mencionamos, Israel lo ha dicho medio abiertamente, ¿no? Que podía buscar hacer colapsar al régimen iraní. Por un lado, Israel ya ha demostrado que es capaz de eliminar a quien se proponga. Pasó con el líder de Hezbollah, ha pasado con los de Hamas, pero ir a por el ayatolá ya son palabras mayores. Esto ya es esto es otro nivel. Y sobre todo con el nivel de agresividad o las implicaciones que tendría y luego también lo que puede suponer potencialmente, que es desestabilizar un país como Irán. O sea, aquí hay, ya es otro nivel cargarse al ayatolá.
A ver, sí que sabemos que Israel ha sugerido esto, pero parece que Estados Unidos tiene más dudas. De nuevo, nos estamos frente a la ambivalencia de Donald Trump, ¿no? Que un día te dice una cosa y otro otra. Según personal de la administración Trump, que cosas que dijeron a la prensa, parece que vetó a Netanyahu que mataran al ayatolá Khamenei, pero ahora ya empieza a dar señales más confusas de que es algo que podría estar planteándose.
Pues ayer hablaba lo de MIGA. Make Iran Great Again para no sé qué. Miga lo tuyo, lo que tienes, Donaldo. Pero macho, es que
claro.
Es cierto que esa ambigüedad, claro, genera mucha confusión de porque no sé qué va a hacer.
Claro, entonces, a ver, sería un paso muy importante, sería una escalada absoluta. Y, a ver, en tanto que tampoco hay capacidad para invadir el país, pues sería crear puro caos interno para desestabilizar Irán. Y eso tenemos que pensar que por mucho que Donald Trump actúe un poco a locas y tal, yo creo que hay gente dentro de su administración, hay tal vez una inteligencia estadounidense, un cierto saber hacer, quiero creer, que le asesorará para decir, esto no nos interesa, porque desestabilizar Irán es hablar ya de... Son palabras mayores. O sea, no te interesa tener un país como Irán en una crisis interna absoluta, con lo que decíamos antes, no tienes una oposición clara, descabezas al líder. Entonces, la Guardia Revolucionaria se te revoluciona, nunca mejor dicho, y eso te puede llevar a ataques mucho más contundentes, tanto contra Israel como contra otros objetivos en la región. Más allá también del caos interno de la propia sucesión.
Te puede llevar al poder, también lo hemos hablado con Rusia, te puede llevar al poder a una facción muchísimo más enloquecida que la que tienes ahora, y en vez de y lo que tú pretendías resolver, en realidad lo empeoras.
Sí.
Tienes a Daesh por ahí, el Daesh del Jorasán, está el islámico del Jorasán, que ha hecho bombazos en Irán, pues se puede aprovechar la situación. Es decir, es que...
De hecho, Daesh hace unos días hizo un atentado bastante gordo en Damasco, o sea, en Siria. Sigue otra vez activado el Estado Islámico en Siria y en la región, porque, bueno, después de unos años vuelven ahí.
En el aniversario del funeral de Soleimani, ahí
es verdad, hubo un bombazo muy gordo.
A principios de año, lógicamente, a decenas de personas.
Sí, sí. Y luego, yo fíjate, yo creo que esto no es descartable. No sé qué pensáis, pero yo no creo que sea tan descabellado pensar que Jamenei se lo cargan estos días, sinceramente.
Sople velas.
Porque además, perdón, Alba, Trump está en plan vacilón. De, bueno, es un blanco fácil, sabemos dónde está. Si queremos, podemos matarle. A lo mejor no lo hacemos todavía, pero bueno, a lo mejor sí, ¿no? Está como pinchando ahí y sabemos ya que Jamenei se ha refugiado en el búnker. Él vive en una residencia oficial muy protegida, pero no es suficiente. Se ha ido a un búnker para estar más protegido. Y también ha hecho una cosa que tampoco tiene precedentes en la historia de Irán, que es nombrar a tres sucesores posibles. Uh-huh. Normalmente el sistema es un poco complejo de explicar, no es el momento de hacerlo ahora, pero cuando un ayatolá se muere, se reúnen los clérigos y durante asamblea de expertos, durante meses pueden estar decidiendo quién es el siguiente que va a ser el
conclave Vaticano.
Claro, pues lo que ha hecho Jamenei es adelantarse a eso y proponer tres nombres a los que él cree que podría servir esto. Pues si acaso se muere, que el proceso sea más rápido.
Claro.
Porque es que creo que esto de verdad es una posibilidad real, y aunque no fuera porque se lo cargaran, el señor es muy mayor. O sea, que igual se muere del
susto. Se muere él solo.
Pero sabiendo, una cosa es que se muera de forma natural, ¿no?
Claro.
Que eso es otro proceso, algo a lo que Irán sí que puede estar más preparado, aunque también hay muchas tensiones internas en ese respecto. Pero una muerte acelerada causada por un enemigo, pues ya es otro escenario. Yo estoy contigo, que creo que es algo que puede suceder, pero que creo que hablaría de una ceguera de la administración Trump equiparable a la de Bush en la guerra contra el terror, con invasiones como la de Irak, incluso mayor. El problema es eso, que muchas veces las relaciones internacionales, por desgracia, funcionan a través de la estupidez o de las malas decisiones de los líderes, no tanto de un gran complot. Entonces yo estoy contigo, que puede suceder, pero, ostras, sería un escenario muy preocupante.
Pero la ceguera es la que llevan teniendo desde que empezó esa historia con la ruptura del acuerdo en 2018, o sea, la ceguera está ahí. Y luego, una cosa más, sobre el tema del cambio de régimen, que hay mucha gente celebrando, oye, ojalá muera Jamenei y cambie el régimen. Ojo, es que a lo mejor no viene un Irán democrático. Igual toma el poder la Guardia Revolucionaria, una facción militar más peligrosa. Es muy poco probable que en un Irán que lleva toda su historia en realidad sin ser un país democrático, de repente, así de forma espontánea, surja una democracia súper estable y pro-occidental. Eso no va a pasar.
Para nada.
No, o yo qué sé, llega el hijo del Shah o algo democrático, puede ser percibido como un pelele de Occidente o de Israel y demás. Al final te genera un gobierno frágil, débil, ilegítimo quizás, entonces...
Aunque no nos guste nada Irán, porque creo que eso es evidente, pero hay que repetirlo, no nos gusta nada el régimen de Irán, no hay que desear tan a la ligera que caiga, porque no es tan buena idea lo que puede pasar después.
Claro, que al final, o sea, llevarnos a Saddam Hussein por delante fue fantástico en el sentido de, pues, un
tirano menos.
Un tirano menos en el mundo, pero después vino una guerra civil en Irak, el surgimiento de Daesh, que, o sea, quiero decir, vinieron muchas cosas a raíz de ahí. Entonces,
y de nuevo esto, la importancia de entender los países de una forma más profunda. O sea, quiero decir, que Jamenei esté donde está, que las lógicas de las élites dentro de Irán funcionen como están, eso te habla de unos mecanismos internos de control de facciones, de equilibrios, de competición de poder, en el cual, en el momento en el que tú fuerzas que eso se estabilice, todo puede estallar. Entonces, o te viene una facción mucho más radical que tal vez te es un problema regional todavía mayor, o te destabiliza un país entrando de nuevo otros actores que bueno, pues pueden generar una gran violencia regional. Por lo tanto, no juguemos con esto a la ligera.
Claro. Luego también hay otras variables que es interesante que comentemos aquí, como es la propia cuestión nuclear. Se ha hablado mucho, ¿no?, de qué mensaje manda toda esta operación que han montado Israel y Estados Unidos contra el programa nuclear iraní, sobre todo de cara a la propia proliferación nuclear, es decir, que otros países, actores y demás, incluso países que ya tengan la bomba atómica, quieran hacerse con más. Otros países pueden tomar nota de esto y decir, ojo, cuidado, porque claro, y luego también el propio Irán, porque después de esta oleada de ataques, no sé si Irán tratará de hacerse con la bomba de nuevo, si se sentará a negociar, es decir, ¿qué implicaciones ha tenido esta operación o puede tener esta operación de cara a la proliferación de armas nucleares en el mundo?
Yo creo que aquí, bueno, hay dos cosas, ¿no? La primera es que sí que a nivel global esto yo creo que sí que lanza un mensaje de que se aviva la proliferación nuclear, ¿no? O sea, solo, en el fondo lanzas la idea de que solo con la bomba atómica evitas que te ataquen. Que esto es algo, es una lógica que ya viene de hace tiempo, viene de la Guerra Fría, pero que en este contexto tan conflictivo donde, pues, en el fondo se hace efectivo que esto puede pasar, hay otros países que toman nota y dicen, vale, pues es que igual esta es la vía por la que tengo que apostar. ¿Qué pasa? Que esto te genera, pues, unos dilemas de seguridad muy importantes, porque generas un mundo todavía más inseguro, pues tal vez permites que haya nuevos ataques para frenar que otro país desarrolle su propio armamento. Entonces es un bucle del que cuesta salir, ¿no? Por otro lado, sobre si Irán irá por la bomba, yo creo que también se implanta esa lógica. Ahora bien, ¿con qué capacidades? Creo que ahora mismo el programa nuclear, sin tener exactamente los datos de cuánto ha afectado, pero creo que ha sido una destrucción muy importante, ha retrocedido décadas. Entonces sería volver a empezar. Sí que creo que se abre la posibilidad de que se sienten a negociar, tal vez coaccionados por Estados Unidos, claro. Que llegue un momento que digan, mira, para frenar la escalada esta es la manera...
Comprométete a no esa.
Me comprometo a no tal, para simplemente para estar tranquilos, como tal vez en un momento de escalada que eso sea el coto que frene.
Claro.
Pero ahora bien, eso no quiere decir que tú renuncies del todo a esa idea. Sí que creo que aunque ellos firmen en un escenario con socios o con enemigos tan inestables que se comprometen tampoco con los pactos, sí que creo que empiecen a explorar de nuevo esa idea, o que por lo menos la idea sea, vale, no va a ser el mes que viene como lo teníamos planeado, igual va a ser dentro de 3 décadas, pero en 3 décadas tenemos la bomba atómica. Como un compromiso, porque en el fondo ese saber hacer no desaparece, esa voluntad tampoco.
Claro. Puedes romper, cargarte, y yo creo que eso ha ocurrido, cargarte la instalación física, yo que sé, las centrifugadoras de uranio y demás, pero los científicos al final ya saben qué tienen que hacer para volver a recrear todo eso. Habrá que hacer una inversión muy importante de dinero, pero ese know-how, por así decirlo, ya está ahí, que era lo que antes a lo mejor no tenían.
Yo también soy pesimista, porque lo que pienso que Irán ha visto desde hace años es que Corea del Norte tiene arma nuclear y por lo tanto Corea del Norte sobrevive, Kim Jong-un sigue ahí, hijo y nieto de los fundadores del país y siguen gobernando.
Trump se ve con él para llegar a acuerdo.
Claro, es decir, Trump respeta a quien tiene la bomba nuclear,
sí. Claro.
Y sin embargo, quien no la tiene, Saddam Hussein, murió, invadido su país y murió en 2003, o sea, que decir, murió después, pero invadió su país en 2003, Gaddafi tampoco tiene la bomba. Claro. Nació ella y también murió en 2011. Irán ahora mismo no tiene la bomba y ha sido un ataque súper duro que amenaza su estabilidad interna. Es decir, la lección que sacamos todos es, si tengo la bomba sobrevivo y si no, no. Entonces Irán lo va a entender y también lo va a entender Ucrania, que también renunció a sus armas nucleares, sí, en un pacto con Rusia después de la Guerra Fría, sí. Y ahora fíjate lo que ha pasado, Taiwán, Corea del Sur, o sea, países incluso democráticos y prooccidentales que a lo mejor dicen
Arabia Saudí,
dice, Arabia Saudí,
la tiene, yo también la quiero.
Turquía también la querrá, luego la querrá Egipto, luego la querrá Emiratos. Es decir, al final la escalada se va aumentando porque todo el mundo entiende que la única manera de protegerse es tener la bomba.
Claro.
Y en ese sentido creo que esta escalada y este ataque, en concreto el ataque estadounidense del sábado, no hace el mundo más seguro, lo hace el mundo más peligroso, hace el mundo más complicado, ¿no? Y en cuanto a Irán, yo creo que incluso es peor todavía, porque no sabemos cuánto ha destruido el ataque o no. Igual Fordow no está totalmente destruido, sí, no, igual total. Quedan cosas debajo, ¿no?
Total, total.
También hay rumores de que Irán se olía a este ataque y sacó ya elementos de la base.
Sí.
Varios días antes, ¿no? Y luego también está la posibilidad, bastante probable en mi opinión, de que Irán tenga más bases escondidas, que no conocemos. Entonces, ¿cuánto más hay que no sabemos de Irán a nivel enriquecimiento de uranio, misiles balísticos y centrifugadoras? Pues a lo mejor mucho más. Entonces, yo no hablo de décadas, a lo mejor es que en pocos años tenemos a Irán de nuevo con la bomba, porque además está más decidido a tenerla ahora que nunca. Ahora Totalmente. Sabe que tiene que tenerla cuanto antes.
Sí, y sobre todo quizás saben que le van a atacar. Es decir, claro. Que tú a lo mejor antes, bueno, quizás te exponías con instalaciones en público, asumiendo que quizás bueno, no te atacaban.
A inspecciones pero ahora, de la Agencia de la Energía Atómica, tal. Es que ahora no va a haber ninguna inspección que valga y ya me va a decir, ni de coño os dejo entrar más, y luego encima quiero tener la bomba cuanto antes, porque cuanto antes la tenga, antes me dejan de atacar. O sea, claro. Que hemos fomentado precisamente lo contrario de lo que queríamos conseguir.
Claro, que aquí como una doble lectura, ¿no? Que al final vuelva a ser Estados Unidos o Israel, aquí un poco el policía del mundo, de oye, si quieres tener arma atómica, te ataco. Pero eso, claro, con un aliado tipo Ucrania o Taiwán lo harían. Yo creo que no, con una Arabia Saudí. No atacarían a Arabia Saudí si quisiese tener el arma atómica.
No, pero Ucrania, por ejemplo, y también Taiwán o Corea del Sur están viendo que Trump duda mucho de defenderle claro. Si hay una guerra gorda. Si, por ejemplo, China ataca a Taiwán, ¿Estados Unidos va a entrar en Taiwán si gobierna Trump? A lo mejor no. Entonces Taiwán a lo mejor piensa, por si acaso, me conviene prudentemente tener también yo el arma.
Un par de docenitas de armas nucleares.
Las guardo debajo de la montaña, que nadie se entere y ya está.
Claro.
Eso está ahí, ese riesgo existe.
Claro. Y el problema es que avanzamos de nuevo a esa lógica de orden internacional en el que la fuerza es lo que lo determina todo.
Claro.
Es lo que va delante de la diplomacia, de cualquier acuerdo, de cualquier posición global. Y eso es profundamente problemático para la seguridad, no ya de una región concreta, sino del mundo entero, ¿no?
Aquí voy a adquirir más deudas en nombre de este podcast Y igual que hemos prometido un episodio que deberíamos hacer de la parte nuclear civil, de la energía nuclear, creo que a lo mejor también en el futuro debería haber alguno de la nuclear, en el sentido de las armas nucleares, su historia, teorías de uso.
A lo mejor antes.
La actualidad nos lleva a ello.
Es un temazo, la verdad.
Pero es un tema chulo. Al final también son tesis como muy del realismo político, la Realpolitik, pero bueno, son interesantísimos. Todo este ataque, la situación, el contexto, también tiene implicaciones muy importantes en Estados Unidos, en concreto dentro del trumpismo, ya lo hemos avanzado. Trump había prometido no meterse en más líos internacionales, solucionar las guerras del mundo en cuestión de días, pista, no ha ocurrido. Y esta intervención, como hemos apuntado, ha dividido a los trumpistas aislacionistas y a aquellos que apoyan Irán por Irán, que quizás también se relacionan más con rescoldos del Partido Republicano. Lo que no sé es si esto puede pasarle factura a Trump, y luego también la incógnita de si Estados Unidos tiene una agenda propia o en muchos aspectos, sobre todo en su política para con Oriente Próximo, están en manos de Netanyahu, que es también un poco quien mueve los hilos o quien guía a Trump en esto.
Pues a ver, yo creo que en cuanto a lo que es el corto plazo de saber venderle a los votantes y al partido esta decisión, creo que lo va a conseguir, creo que ya lo ha conseguido, de hecho, porque poco después del acuerdo había miembros de MAGA, como las facciones más radicales, que decían, bueno, ok, no, tampoco nos vamos a meter tanto. Es verdad que son críticos, pero yo creo que va a saber vender esa intervención como algo positivo, algo que construye la paz, un golpe sobre la mesa que demuestra la grandeza estadounidense. La cosa es si va más allá, ¿no? Si vemos que se empantana en Oriente Próximo, si se abre la veda que hemos hablado de lo de asesinar a Jamenei o descabezar al régimen iraní, si sobre todo se empiezan a repetir más ataques y hay una escalada que vaya más allá, yo creo que ahí sí que se juega una mayor tensión interna, porque de nuevo recuperará la lógica de momentos intervencionistas como la guerra contra el terror, y yo creo que habrá una porción de sus votantes y de su partido, de su equipo, que dirá, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde ha quedado el America First? ¿Dónde ha quedado, se supone, que la grandeza de Estados Unidos? Y esta lógica de por qué estamos en manos de Netanyahu, ¿no? Porque parece que Netanyahu, por mucho que seamos aliados de Israel, domina la política exterior estadounidense. Y creo que ahí puede que ese orgullo de Trump juegue también, vuelva a ser importante, ¿no? Y tal vez dé un bandazo y diga, bueno, pues doy media vuelta y me salgo de aquí o empiezo a retirarme. La cosa es, ¿hasta qué punto va a ser capaz y hasta dónde va a llegar a avanzar? Y si avanzas hasta cierto punto, ¿cómo puedes volver?
Claro.
Entonces, eso, yo creo que se van a jugar con esto. Y por eso hablo también de la ceguera, ¿no? Porque creo que o está ignorando o no está sabiendo ver las implicaciones internas que también tiene, tanto dentro de su partido como en su legitimidad interna, como en Estados Unidos en general.
Por eso decía al principio que creo que Trump ha sido un poco víctima de sí mismo y de su egolatría y de su impaciencia. Y es que Netanyahu le ha conseguido manipular en ese sentido y que se olvide de que el electorado estadounidense y sus votantes también de Trump, en su mayoría, no quieren un ataque contra Irán ni una guerra contra Irán, porque no quieren meterse en más líos en el Oriente Próximo. Y sin embargo, él la ha tirado para adelante con esto, a pesar de eso, ¿no? Yo sí que creo que hay bastantes facciones, o sea, sí hay gente bastante vocal en el partido diciendo cosas muy serias en contra del ataque contra Irán. Incluso hay un debate sobre si es constitucional o no atacar Irán sin pasar por el Congreso, que yo creo que es un debate un poco técnico.
Yo creo que se lo han cogido un poco con papel de fumar, porque sí. Estados Unidos ha bombardeado, vamos, chorrocientos países sin pasar por el Congreso, claro. Y no pasa nada.
La última vez, no. Igual lo recuerdas tú mejor, Fer, la última vez que declaran la guerra oficial es la Segunda Guerra Mundial. O sea, que sí, desde
creo que el Congreso ha declarado cuatro o cinco guerras.
Y la última en el año 42, me parece.
Sí.
Que Vietnam, Irak, Afganistán, todo eso ha pasado sin declaración de guerra. Pero no obstante, es una forma de decir, oye, no nos mueva lo que acaba de pasar, ¿sabes? Y el partido no respalda esto. Que es verdad que el partido en realidad es Trump, pero fue muy divertido que hubo gente de MAGA que decía, oye, MAGA se supone que es no meternos en guerras extranjeras. Uh-huh. Y Trump responde, MAGA es lo que yo quiera. Entonces, la tensión interna entre el líder mesiánico que manda y que decide qué es lo que hay frente a un movimiento político que, aunque lo fundara Trump, también empieza a adquirir ya una cierta entidad propia, creo que es interesante de ver. Además, por supuesto, de, oye, si la población estadounidense no quiere ir a la guerra y Trump se empeña y sigue presionando, ¿cómo nos dice esto de cómo, hacia dónde va la democracia estadounidense, ¿no? De los desequilibrios que puede generar el sistema.
Sí, de cómo se puede fracturar a lo mejor el movimiento.
Todavía,
¿no?
Más, claro.
Claro, de ese hiperliderazgo de Trump frente a, pues eso, a otros actores que ya empiezan a tener cierta voz, oye, debemos ir por aquí no y tal.
Hay incluso una lectura adicional, y no me extiendo mucho, que lo comentaba la revista The Atlantic, que es qué pasa si vamos a la guerra de verdad con Irán y eso da a Trump aún más poderes constitucionales para hacer lo que quiera en Estados Unidos. Ya ha hecho muchos recortes y ha roto muchos los equilibrios institucionales en el país. Si encima estamos en guerra, a lo mejor abusa todavía mucho más de ese poder. O sea, la democracia estadounidense con una guerra en Irán también puede resentirse.
Claro.
Es una llevada muy secundaria, pero bueno, que también hay que...
Hay muchas lecturas y es lo que hemos comentado, que al final no hay una voz única en Estados Unidos, sino que se ve también un poco... Hay ruido, por así decirlo, claro, de voces contrapuestas, ideas, que no terminamos muy claro de saber quién decide qué y por qué. Y ya para ir un poco, ir cerrando este episodio, que debe ser más o menos breve, no puedo dar 2 horas, ¿cómo veis que evoluciona esta situación? ¿Cuáles son un poco las conclusiones generales que sacáis de esto que hemos visto en los últimos 10 días, ¿no? De primero Israel y luego Estados Unidos metiéndose en este fregado.
Pues yo ya lo he dicho alguna vez estos días, lo comenté en el boletín del domingo. A mí me preocupa sobre todo la falta de plan por parte de Israel y de Estados Unidos. La sensación de, hemos hecho el superataque fantástico, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese ataque no garantiza, porque no garantiza, el final del plan nuclear iraní? ¿Qué pasa si Irán sobrevive? Es más, incluso el régimen se refuerza por esa amenaza externa y viene como con más rabia en contra de Israel y de Estados Unidos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Invadir Irán? ¿Vamos a invadir Irán? Yo creo que no, pero siento que hemos optado por el camino más peligroso, más difícil y más incierto. Cuando insisto en que lo mejor habría sido mantener el acuerdo nuclear de 2015, que funcionaba fantásticamente, y que ahora no tenemos forma de recuperar.
Claro, que has pegado un golpe al avispero y no sabes qué
luego qué, ¿no?
No sé.
Y al final nos jugamos todos la supervivencia, bueno, la economía, el petróleo y en general la estabilidad internacional, porque Netanyahu tiene un plan desde hace 30 años que está consiguiendo cumplir, a pesar de que está haciendo muchísimo daño a Oriente Próximo, y Trump parece que improvisa muchas veces simplemente siguiendo lo que Netanyahu le diga.
Sí, no, a mí me da miedo la estupidez, la verdad.
Rótulo, por favor, sí. Podemos imprimir eso aquí arriba.
No, porque creo que es eso, es esa falta, nos demuestra mucho este cortoplacismo, esta mirada pues como muy efectista y ahora que también podemos ver con cierta distancia histórica decisiones del pasado del propio Trump, decimos, por favor que alguien en su equipo tenga un poco más de lógica. Me parecen muy interesantes los contrapesos, que quieras que no, aunque Trump tiene una deriva muy autoritaria, ha capitalizado el Partido Republicano, esos contrapesos están ahí, también que vienen de sus propias filas, sobre no ir más allá. Creo que la idea de no tener un plan puede que termine frenando y no se escale tanto. Creo que le gusta jugar mucho con esa incertidumbre y la va a reavivar y posiblemente pues amenace hasta cierto punto y luego no cumpla. Entonces quiero creer que esta situación va a escalar hasta cierto punto, pero no hasta un punto preocupante como y luego me puedo equivocar, ojalá no.
Albadamus.
Ojalá no, pero creo que no van a ir al paso de descabezar el régimen de Irán, que creo que ahí ya se meten en camisa de 11 varas y dicen, es un escenario que a muchos de ellos les puede dar mucho vértigo, entonces no creo que lleguen ahí. Sí que creo que puede haber nuevos ataques a bases militares estadounidenses por parte de Irán. Creo que Irán tratará de desescalar la situación a su manera, ¿no? De ataco y tengo represalias, pero por favor, nada más. Y luego sí que me imagino unas conversaciones y unos intercambios muy tensos. No descarto nuevos ataques de Israel a Irán, la verdad, creo que es algo que vamos a seguir viendo, sí. Y que vamos a seguir esta dinámica en los próximos meses. Creo que puede que dentro de unos meses nos encontramos en un escenario muy parecido al que estamos viviendo hoy, porque no consiguen llegar a sentarse ni llegar a un acuerdo. Creo que es la dinámica que vamos a estar viendo en los próximos meses, digamos.
Sí, desde luego, si se cargan a Jamenei, nosotros tenemos curro para todo el verano y los oyentes entretenimiento para
yo creo que lo tenemos ya sin que se lo carguen.
Sí, sí,
y,
más a vos,
efectivamente. Y además ya digo, yo creo que la bomba nuclear iraní ahora está más cerca que hace un año. O sea, es que creo que ahora tienen más argumentos para conseguirla y se van a dar mucha prisa. O sea, claro, que igual dentro de unos meses o un año o dos,
a lo mejor 5 años de esfuerzo, van a intentar recuperarlo y invertir más para eso. Luego también, que aquí, claro, hay muchas cosas a comentar, la idea que esto también lo hemos mencionado en algún episodio, creo que lo comentaste en un artículo, que Israel ya es sin duda alguna el policía, la sí. Potencia de Oriente Próximo y es imparable, no tiene capacidad de respuesta alguna. Ningún país le para los pies, va a hacer lo que quiera y como quiera. Nadie le va a decir que ni la Unión Europea ni Estados Unidos, desde luego.
Y eso es un mensaje muy importante para Estados Unidos. Lo podemos dar por perdido, ¿no? Porque con el Estados Unidos de Trump, ya con Biden era haz lo que quieras, pero con el Estados Unidos de Trump creo que es muy difícil cambiar esa lógica dentro de Estados Unidos. Pero es un mensaje muy importante para Europa. También hay mucha ceguera dentro de Europa de no saberle parar los pies a Israel. Está actuando con total impunidad y esto va desde el genocidio en Gaza a lo que estamos viendo en el resto de Oriente Próximo. Si queremos un Israel, ya es muy difícil frenarle, pero un poquito menos subido y un poquito menos con esta lógica de policía regional que desestabiliza todo y que hace un poco lo que le da la gana y nos lleva a unos escenarios de seguridad regional e internacional muy preocupantes. Europa también tendría que empezar a pensar un poco estas declaraciones de we are deeply concerned, Israel tiene derecho a defenderse. Tal vez estamos ya en un punto en el que hay que superar esto y hay que ser mucho más contundente.
Me encanta que se ha calentado.
Es que sí, yo estoy igual,
yo estoy con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión, muy enfadado.
Hizo un tuit del otro día que era lamentable.
O sea, era un tuit diciendo, por favor, Irán, contén los ataques, que es como Irán es el atacado, no el atacante, pero bueno.
Claro.
Israel tiene derecho a defenderse. Discúlpame, señoras, es al revés. Ahora mismo es al revés.
Y que apelamos por la negociación, pero quiero decir que están bombardeando un país con bombas de 14 toneladas. ¿Qué negociación hay ahí?
Claro.
Sí, sí, mucha
desubicación. Y luego, ¿qué vas a hacer tú para imponer esa negociación, para presionar que se negocie? Se está ahora mismo negociando en el Consejo Europeo cancelar el acuerdo de asociación entre Europa e Israel, y aún hay muchos países, y creo que también la propia von der Leyen, que se niegan a hacerlo. Entonces, oye, tenemos un instrumento económico y diplomático potente para presionar a Israel, ¿por qué no se utiliza?
Sí, desde luego hay mucha miopía en la Unión Europea, y sobre todo que cosas como lo que decía von der Leyen o Kallas, al final es apostar por un mundo en el que la Unión Europea no sale beneficiada.
Claro.
Nosotros sabemos comerciar y tenemos un grave problema en capacidades de defensa. Si apostamos por un mundo más inseguro, somos los primeros que vamos a salir escaldados de eso.
No jugamos bien en ese juego.
Claro, entonces no sé qué sentido tiene apostar por un escenario en el que nosotros vamos a salir, ya digo, claramente perjudicados. Pero bueno, iremos viendo un poco cómo se desarrolla en esta situación, si Jamenei se lo cargan, si no, si siguen intercambiando ataques Irán e Israel. Tampoco hemos comentado aquí un poco la posición de Irán, un poco pivote regional, tiene conexión con Asia Central, Afganistán,
con China, con Rusia,
con la parte de Pakistán e India, otros dos países con armas nucleares, también la parte de Oriente Próximo. Es decir, ojito con desestabilizar a Irán, que es un país muy importante en términos geopolíticos.
Que hay una cosa que, además, hay gente que me ha preguntado estos días sobre si Rusia y China se van a meter en la guerra para defender a Irán. Esto no va a pasar. O sea, que la gente se quede tranquila porque no va a haber una superguerra mundial de potencias. Pero es cierto que Irán tiene conexiones más allá de lo que parece. Incluso Arabia Saudí, que es un enemigo en teoría de Irán, se ha quejado a Estados Unidos por el ataque del sábado.
No le moló nada. Habló de brotherly como nación hermana de Irán por los ataques de Israel.
Violar la soberanía nacional de un país no nos gusta a nadie. Entonces, dejad de hacer esto. O sea, Arabia Saudí defendiendo a Irán frente a Estados Unidos. Este es el mundo en el que estamos
entrando. Sí, sí. Hay muchas variables. Llevamos un rato de nos vamos a ir yendo.
Sí.
Y no te vas, Fernando.
Y esa despedida española, ¿no? De 15 minutos. Pero bueno,
de pie en la puerta, como claro, que incómodo.
Eso es. Pero bueno, sí, ya hemos hecho un poco este repaso general, también para que entiendas mejor el contexto internacional, geopolítico que hay detrás de todo esto. Así, cuando veas las noticias, pues vas a entender un poco mejor por qué pasan ciertas cosas. Y si no las entiendes, tampoco pasa nada, porque hasta nosotros no entendemos ciertas cosas. Pero bueno, lo seguiremos comentando, claro, tal cual. Este fin de semana ha sido así. Muchas gracias, Alba, por contarnos hoy por el madrugón.
A vosotros.
Y muchas gracias, Blas, también.
Gracias, chicos.
Y nada, gracias a ti que nos has escuchado y visto en Spotify, en YouTube. También has estado, bueno, si no has escuchado en iVoox, en Apple, en Amazon, pues esperamos que lo hayas entendido todo un poco mejor en este episodio un poco express. Y nos vemos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.